COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Mucha gente trabajando, mucha gente intentando dormir, mucha gente escuchando la radio en casa. Pero aquí estamos en COPE, en tu casa. Gracias por ayudarnos a poner cada día las calles a este país. Es martes 23 de febrero de 2021 y hacemos radio en directo. Te acompañamos tal y como somos. Hay un montón de gente que hace cosas increíbles para que España no deje de producir. Mira, parece que el COVID-19 vuelve a darnos cierto respiro y los contagios en esta tercera ola empiezan a bajar en España. Y por este motivo, ya hay varias comunidades autónomas que han comenzado también a relajar las restricciones. Por ejemplo, Castilla-La Mancha, que el pasado viernes permitía de nuevo las visitas y salidas en las residencias de mayores de la región. Bueno, pues esta noticia, como es de suponer, fue recibida con los brazos abiertos tanto por los internos como por las familias. Un ejemplo es el de María. Esta mujer nos ha contado en COPE que su padre tiene 91 años y debido a las continuas restricciones lleva ya meses sin verlo.
Ni a mi padre ni a mi familia desde julio, porque he querido ser consecuente y no he querido ir en Navidad para no... Bueno, me ha parecido que era la opción más consecuente no ir en Navidad, tal y como estaban las cosas.
María reside actualmente en Mallorca. Todavía va a esperar un poco para verlo, ya que en su residencia pues aún no se ha completado el proceso de vacunación. Pero el día del reencuentro con su padre cada vez está más cerca y ella lo tiene claro. Ya sabe lo primero que hará cuando le vea después de tanto tiempo.
Yo me arriesgaré a darle un abrazo porque lo necesito yo y lo necesita él. Él necesita el contacto y claro que me arriesgaré. Si a mí me dejan entrar a ver a mi padre, me haré el test de antígenos. Si hace falta, lo pagaré lo que haga falta. Pero yo, desde luego, abrazaré a mi padre, por supuesto.
Yo creo que es lo que pensamos todos. Estamos deseando que la situación mejore realmente para poder ver, para poder tocar, abrazar a nuestros mayores. No nos cansamos de decirlo. Queremos protegerles. Son a los que hemos mantenido más aislados durante esta crisis y ese cariño que les ha faltado se lo vamos a tener que devolver con creces.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en este 23 de febrero de 2021, Santos Policarpo, obispo y mártir, y Celso y Ordoño, obispos. La verdad que nos vamos dando cuenta que hay cosas maravillosas, como por ejemplo los recuerdos. Estamos hablando de ello hoy en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Yo creo que los recuerdos son lo que nos definen como persona. Nos muestran nuestros errores, también nos muestran nuestros aciertos y nos ayudan a tomar decisiones. Todo esto ocurre desde que somos niños, pero no todos tenemos la oportunidad de disfrutar de ellos. Por ejemplo, los niños adoptados. Por eso hay un grupo de enfermeras que han iniciado un proyecto que tiene como objetivo completar ese vacío. La iniciativa consiste en recopilar todo lo que hay, objetos incluidos, de los primeros días del bebé, y se lo entregan en una cajita a la familia que finalmente adopta al niño. El proyecto se llama Mis Primeros Días y su impulsora es Pilar Bernabéu, enfermera a la que se le ocurrió la idea después de conocer varios casos de niños huérfanos en el Hospital Clínico de Valencia. Pilar así lo contaba en la tarde de COPE.
Afortunadamente tenemos pocos casos, a veces pasan bastantes meses de un caso a otro que tenemos en estas circunstancias. Pero bueno, ahora en poco tiempo se juntaron, coincidieron varios críos y ya pensamos que era el momento de iniciarlo.
Por eso en facebook.com/poniendo las calles hoy te estamos preguntando por tus recuerdos de niñez. Por ejemplo, un mensaje súper entrañable, el que nos deja Ana Castillo. Dice: Pulpo, yo recuerdo que mi madre me traía el desayuno a la cama cuando hacía frío para ir caliente al colegio. Mi mamá Mercedes. Pues la verdad que es un recuerdo que, mira, lo has generado cuando eras muy pequeñita y a día de hoy lo sigues manteniendo. Me parece súper bonito. Son las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. Mira, hoy vamos a conocer a una periodista que ha convertido su vida en toda una aventura y que además está comprometida de lleno con el medio ambiente. Se llama Shana Sicardi y además de haber escrito un libro explicando cuál es la función de los Sherpas y cómo vive este pueblo alrededor del Himalaya, ahora resulta que ha comenzado con un proyecto para limpiar el Everest. ¿Sabes que hay un montón de residuos que van dejando las personas que suben al llamado techo del mundo? Bueno, pues vamos a conocer su historia enseguida aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta que le dé la del pulpo. Pulpo a Carlos Herrera, ¿qué va a suceder aquí?
Vamos a conocer otro temazo en italiano, a los que estamos dedicando nuestra sección de Artista de la Semana. Y vamos a seguir leyendo también los mensajes que nos están dejando los ponedores a través de las redes sociales sobre el tema que estamos tratando hoy, que hoy estamos hablando de los recuerdos, estos recuerdos que nos han quedado de nuestra infancia. Bueno, pues enseguida vamos a ver lo que recuerdan los ponedores.
Que hay un montón de mensajes y que poco a poco pues los vamos leyendo. Me quedé antes a medias con Mar Gómez, que trabaja en eltiempo.es, ya sabes que es doctora en físicas y autora del libro que tengo yo en la mano en este momento. El libro se llama ¿En qué se parecen las gotas de lluvia al pan de hamburguesa? Lo firma nuestra Mar Gómez, que nos va a contar el tiempo para la jornada de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Este martes esperamos una jornada tranquila con nubes en estas primeras horas en el este y Baleares, pero sin lluvias en general y con ambiente poco nuboso. Hoy suben las temperaturas máximas durante el día, en especial en el Cantábrico Oriental y en el interior este peninsular. Ascenso de entre 6 a 8 grados con respecto a este lunes en el País Vasco, Cantabria, este de Castilla y León, sur de Aragón, oeste de Castilla-La Mancha. Esperamos 19 grados de máxima en Almería, 18 en Badajoz, 16 en Barcelona, 17 grados en Granada, 14 en Madrid, 20 en Palma de Mallorca, 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 20 en Sevilla, 15 en Valencia y 16 grados están previstos hoy de máxima en Zaragoza.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, por esa actualización del tiempo para esta jornada. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE y yo me pongo a buscar y a escuchar los mensajes que nos mandáis a través de nuestro WhatsApp, WhatsApp 662-942-605. Los ponedores sonáis muy bien y lo que más me gusta es cómo decís vuestro nombre, cómo desarrolláis un poquito el mensaje de dónde estáis, cómo os encontráis, desde dónde estáis poniendo las calles y ese cierre diciendo soy ponedor. Esos mensajes son perfectos y además que me encanta escucharos.
Buenas noches, o ya casi buenos días. Si aquí estoy, la puerta del Hospital Universitario de Salamanca, pues echando el tiempo que me queda hasta las 8 de la mañana, el taxista aquí en Salamanca. Ah, y aquí andamos poniendo la carretera.
Qué bueno.
Desde anoche hasta que acabemos el turno. Claro. Y ya os digo que me gusta mucho el programa y que os oigo pues casi desde que empecé hasta que termináis. Me alegro mucho que me acompañéis todas las noches.
Qué bueno. Buenos días, familia.
Muchas gracias a ti.
Soy David de Alicante.
Hola,
aquí
David.
Estamos en ruta de Alicante a Murcia y Murcia a Alicante. Y nada, aquí vamos llevando pollos.
Fundamental.
Aves muertas para los supermercados, para que a primera hora la gente los tenga en las carnicerías.
Qué bueno.
Un saludo muy grande. Y soy ponedor.
Perfecto.
Buenas noches. Mira, me llamo Dioni y te llamo Seguridad Privada de aquí del polígono de Getafe. Uh-huh. Y es para decirte, felicitarte por el programa que escuchamos todas las noches.
Buenos días a todos y especialmente a los compañeros vigilantes de seguridad. Os mando este audio desde Albacete. Particularmente soy vigilante de seguridad y estoy en un centro de atención a personas sin hogar. Cuidaros mucho.
Uy, muchas gracias a ti por ese trabajo que desarrollas y haberte tomado la molestia de dejarnos un WhatsApp de audio en el 662-942-605. Mensaje que dejes hoy, ya mensaje que escucharemos mañana. Así que no seas perezoso, déjame el audio ahora y mañana te escuchamos aquí en directo en Poniendo las Calles. Son las 5 y 13 de la mañana, 4 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Estoy preparando la ronda de ponedores, así que si me quieres mandar un mensaje a Facebook contándome en qué estás trabajando ahora, enseguida te leo por todo lo alto para dar a conocer cuál es tu actividad en este momento. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La verdad que el Himalaya es el techo del mundo, ¿no? Una cordillera que es el punto de referencia para los amantes de la montaña, subir al Everest es para muchas personas un reto para el que, bueno, se preparan durante gran parte de su vida. Y es verdad que en 2019 vimos imágenes de esta zona que estaba masificada de, de escaladores que querían alcanzar la gloria. Por cierto, muchas de estas personas no estaban lo suficientemente preparadas y en algunas incluso lo llegaron a pagar con su vida. Es tristísimo. Pero mira, vamos a hablar hoy con una joven periodista catalana que sabe lo que significa esta aventura y sobre todo lo que ha supuesto en primera línea los Sherpas. Esto es algo muy importante. Unas personas, un pueblo sin los que subir a tan altas cimas sería una misión prácticamente imposible. Siana Sicardi, muy buenos días.
Buenos días, Pulpito.
Buenos días. Digo yo que esto de madrugar es casi como subir al Everest, ¿verdad?
Hombre, pues un poquito está ahí a la par, ¿eh? No te voy a decir que no, porque estas horas, madre mía, qué escándalo.
Bueno, esto es todo un reto. Hay mucha gente que está también llevando la vida al revés. Es todo un reto y la gente sale adelante y sobre todo que mantiene viva la llama de la fuerza de todo un país trabajando, ¿eh?
Hombre, sí, estamos hablando de un país que prácticamente vive del turismo. Ya sabéis que, bueno, Nepal me parece que es el cuarto país más pobre del mundo y suerte que tiene el Everest y muchas otras montañas, porque si no, no sé cómo sería la situación, la verdad.
Es verdad, Siana. Oye, ¿tú desde cuándo sientes la llamada de la montaña? Tengo muchísima curiosidad por saber eso.
Pues mira, yo para empezar, yo nunca había hecho nada de montaña. Yo iba a la montaña a comer, ¿no? Ajá. Como hacemos mucho los domingos.
Sí, es verdad.
Y claro, y básicamente iba a hacer la croqueta, o sea, cuando iba a la montaña, es decir, nada importante. Lo que ocurre, Carlos, es que en el año 2017 yo llego a un momento que me di cuenta que digo, oye, si llevo 10 años corriendo.
Claro.
Llevo 10 años corriendo, yo, y diría que muchos de los que nos estáis escuchando. Uh-huh. Oye, de aquí para allá, venga, urgencias, prisas, estrés, incertidumbre, que si voy a poder pagar el piso, que si voy a tener trabajo, que si... Y yo digo, pero si han pasado 10 años desde el 2008 al 2017,
claro.
Y yo solamente he estado corriendo como una loca. Digo, no, un momento, vamos a irnos a un rincón de pensar. Y entonces, en ese rincón de pensar, que es muy peligroso, ¿eh? Porque ojo cuando nos encerramos a pensar,
hombre, claro,
¿eh? Ojo,
las reflexiones muy potentes, claro que sí, es verdad, Siana.
Claro, pero no hace falta irse tampoco muy lejos, ¿eh? Vale, al pueblo de al lado, yo lo he dicho siempre, pero sí que es importante, y yo lo reivindico, que hay que tener un rincón de pensar, para pensar qué estamos haciendo, porque a veces ni nos damos ni cuenta de hacia dónde vamos, porque un amigo mío dice, no solo hay que tener sueños, sino que también hay que actualizarlos, ojo.
Es verdad. Y hay una, fíjate, yo a esto le añadiría que a veces no nos da tiempo a saborear los buenos momentos que hemos pasado a lo largo del día. Yo tuve un jefe hace un montón de años que me decía, mira, con esta vida que tú llevas de actuar cada día en un sitio, deberías ir apuntándotelo, porque son las mieles del éxito de hoy, ¿qué será de ti dentro de a lo mejor 30 o 40 años? Y te vas a olvidar de lo que viviste en esos momentos. Y tiene toda la razón, reflexionar, saborear, agradecer, memorizar y sobre todo volver a disfrutar las cosas que se hayan vivido.
Y celebramos poco, Carlos, yo creo también, porque es que, fíjate, ahora con todo lo que estamos viviendo, con esta pandemia, estamos recordando que, oye, que no hemos hecho un contrato, no hemos firmado un contrato para vivir 90 años, ¿eh?
Es verdad.
Así que no hay que demorar cosas. Ahora estamos un poco demorados porque no podemos movernos mucho, pero yo creo que no hay que demorar muchas cosas a todos los niveles.
Es verdad. Oye, Siana, ¿por qué el Himalaya? ¿Por qué te fijaste en esa montaña tan emblemática a nivel mundial?
Bueno, porque mira, para empezar, porque ir a Nepal era más barato que ir al Tíbet.
Vale,
para mi
perfecto.
Economía.
Buena respuesta.
Claro, ante todo sinceridad. No, a mí de pequeña me atraía mucho el Himalaya, las historias del Yeti, todas esas tierras, esa cosa tan remota, ¿verdad? Esta cosa de Dalai Lama, bueno, este misticismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahorré durante bastante tiempo, durante más o menos unos 4 o 6 meses, y entonces cuando pude, pues me fui a hacer lo que es el trekking hasta el campo base del Everest, y que sin ningún tipo de pretensión. Yo digo, oye, si llego, llego, y si no llego, pues no pasa nada.
¿Cuál
fue la sorpresa?
¡Qué barbaridad! Claro.
¿Cuál fue la sorpresa? Que, punto uno, llegué y también pensé, jolín, pues mira que he tenido amigos que me quieren mucho, ¿no? Que me decían, Siana, no vas a llegar en la vuelta de la esquina, cosa que no les faltaba en absoluto razón. Pero al final, a lo tonto, caminando, pues mira, al final llegué y pensé, oye, mira, pues cuántas cosas podemos hacer realmente que a veces pensamos que somos incapaces, ¿no? Y entonces yo 15 años antes había sufrido un cáncer y había estado postrada en una cama de un hospital durante un año. Y jolín, para mí llegar al campo base del Everest, sin esperármelo siquiera, pues fue un regalo de la vida. Y a partir de ahí, yo pensaba que iba a acabar mi aventura, pero justamente comenzó.
Qué bueno, por favor. Qué... Además, esto tiene una fecha. Si no tengo yo mal mis apuntes, esto sucede el 29 de mayo de 2020, en pleno confinamiento. Se cumplía el 67 aniversario del primer ascenso al Everest, que se realizó allá por el 53, por 1953, por el gran Edmund Hillary y Tenzing Norgay. Claro, y ese mismo día fue cuando publicáis el libro Sherpas, la otra historia del Himalaya. Shana, ¿quiénes son los Sherpas? Cuéntale a los ponedores, a toda la comunidad de oyentes que hace el líder este programa de radio entre las 4 y las 6 de la mañana, entre antes de Carlos Herrera, sobre todo el trabajo tan espectacular que realizan los Sherpas para que mucha gente acceda a la montaña.
Pues mira, precisamente los Sherpas son un poco como los ponedores, que están cuando todo el mundo está durmiendo, ¿verdad? Y que se lo están currando ahí a tope, ¿verdad? Y que muchas veces ni se les ve, ni se les oye, y que son prácticamente invisibles, ¿no? Y que hacen que al fin y al cabo muchísimas cosas funcionen después,
exacto,
¿no?
Exacto.
Es muy parecido a eso, ¿sabes, Carlos? Porque los Sherpas, todo el mundo los ve pues en la montaña, ¿no? Sí. Ayudando a los alpinistas internacionales, cierto, subiéndoles las cocinas enteras. Imaginaos lo que es subir una cocina entera y el Everest arriba, que es una barbaridad. Bajando sus residuos físicos, para decirlo finamente, también, porque no se pueden dejar en la montaña.
Claro.
Organizando todos los comedores, las tiendas, los sacos de dormir, llevándolo todo, subiendo y bajando. Y poca gloria se llevan, ¿no? Normalmente, porque al final la gloria, pues se la llevan nosotros, ¿no? Los alpinistas occidentales o indios o chinos, es decir, los clientes, ¿no? Entonces los Sherpas son los grandes desconocidos a los que hemos querido poner en valor en este libro, porque sabéis que la gran sorpresa es que yo, como fui allí sola, pues empecé a interactuar mucho con la comunidad Sherpa y yo dije, pero si lo mejor de los Sherpas pasa cuando no están en la montaña, que tienen esta gente una cultura fascinante, unas tradiciones, tienen un rollo con el medio ambiente del que tanto tenemos que aprender, con la bondad, con la confianza, que es una maravilla, y decidimos plasmarlo en este libro.
Tal cual. Lo que yo no sé es si todas las expediciones que suben al Everest siempre van acompañadas de Sherpas o no.
La mayor parte sí, porque sí, al fin y al cabo es una etnia que está muy familiarizada con la montaña. Es cierto que, por ejemplo, muchos montañeros sí que son Sherpas. Sherpas es eso. Hay mucha gente que se confunde, que cree que es un trabajo, el trabajo de Sherpa, ¿no? Que además está muy de moda ahora también en términos políticos, ¿no? Hablar del Sherpa de no sé quién. Pues no, claro, el Sherpa es una etnia. Entonces sí que hay muchos porteadores que son de otras etnias de Nepal. Hay que pensar que en Nepal, pues para que os hagáis una idea, hay 120 etnias, que siempre he pensado yo, menudo follón, que aquí fijaros que somos todos bastante parecidos, ¿no? Y mirar los líos que hay, pues imaginaos con 120 y pico etnias que tienen ahí en Nepal. Entonces, hay muchos porteadores y mucha gente que se dedica al negocio del turismo de altitud que también son de otras etnias, pero principalmente son Sherpas.
¿Y cómo es en un día cualquiera, un día normal, en estos pueblos, cómo es la vida? Allí, ¿cómo salen a flote?
Pues mira, sí, yo tuve esa experiencia, que yo soy una tía muy de ciudad y muy urbanita.
Lo sé.
Y yo me fui justamente...
Lo sé, te he investigado, ¿eh?
Ah, vale, pues mira, entonces, a ver, en esta vida yo creo que también se puede hacer el ridículo. Todo lo que sea para aprender algo y sacar algo que te pueda ayudar a ti o a los demás, ¿no? Yo, más o menos hace un año antes de la pandemia, me fui a pasar unos días a la aldea de Lakpa, del coautor del libro.
Sí, con
Exacto, y me fui a casa de su madre. Claro, pues su madre es una señora Sherpa de 53 años que vive en una casa sola en una montaña a 1.800 metros de altitud, a los pies, a 70 kilómetros del Everest y de grandísimas montañas. Fíjate. Con su pequeño huerto, con sus tres vacas, y yo me fui allí. Evidentemente no había electricidad, evidentemente no había, bueno, ni luz, ni se podía cargar el móvil, ni la cámara de fotos, ni había agua potable, ni había calefacción, y era diciembre. Entonces, claro, solamente yo decía, bueno, esto es como estar en una aldea gallega, pero a lo bestia, ¿sabes? O sea, es como estar... Entonces, claro, estábamos allí completamente aislados. Por la noche, bueno, pues había osos cerca, en la zona había leopardos de las nieves. Bueno, pues era todo... Era estar, Carlos, con los elementos. Y es una de las experiencias más bonitas que yo he tenido en mi vida. ¿Sabes? Ese contacto con la naturaleza tan salvaje, con esa naturaleza nada domesticada, con ese mundo silvestre, con que reconectas de repente con un montón de especies de plantas, con los amaneceres, con las atardeceres, ¿no? Que ahora estamos tan tecnificados que nos hemos olvidado mucho de eso también, ¿no? Pues de repente estás conectado a los elementos, y ha sido una de las experiencias... Bueno, yo siempre digo que pocas veces he sido más feliz que estando con Sherpas.
¡Qué barbaridad! Y todo esto te da como para hacer un libro que además que lo protagonizáis dos personas que para mí sois los protagonistas, pero que por un lado alguien es de allí, tú no eres de allí, pero te has adaptado a la forma de vida de aquella localidad. ¿Y cómo os conocisteis? ¿Cómo es este Lac Panuro, por favor?
Pues mira, Lac Panuro es la persona más opuesta a mí o a alguien como yo, y nuestros oyentes no lo van a entender enseguida. Pues de la misma manera que yo he tenido la inmensa suerte de nacer en el llamado primer mundo, de poder tener una familia que me pagase unos estudios, de nacer en un hospital, en la planta de maternidad, y yo tengo una tradición, pues evidentemente cristiana, ¿no? Uh-huh. Pues Lacpa es un chico que nace en esa casa de piedra, que su madre se lo sacó del vientre con las manos directamente, pues tuvo que iba a la escuela sin zapatos porque no tenía zapatos, y a los 14 claro. años tuvo que empezar a trabajar como porteador y abandonar los estudios. Entonces él, siendo un budista de ascendencia tibetana, porque los sherpas vienen del Tíbet, con lo cual uh-huh. su cultura es muy tibetana también, pues con su tradición, estando en un país tan pobre como es Nepal, sin medios, trabajando tan jovencito, yo pensaba, con los 14 años que él empezó claro. a trabajar, cargando petates de las expediciones, yo estaba haciendo mi segundo viaje transoceánico con mis padres, ¿no? Entonces, bueno. imaginaos qué diferencias de mundo.
Qué bueno.
Y nosotros, en lugar de centrarnos, Carlos, en todo lo que nos separaba, bueno. que era todo, decidimos estar por encima y decir, oye, vamos a crear aquí nuestro propio rollo, nuestra propia amistad, que tiene una sorpresa al final del libro que no puedo spoilear, pero que es un poco previsible. Pero digamos que solventamos todo lo que nos separaba y nos centramos en lo que nos unía, y creo que hemos creado algo muy parecido también a aquella película basada en hechos reales también de 7 años en el Tíbet, ¿no? De
claro.
dos personas muy diferentes que se unen anteponiendo lo que les une, ¿no? Que no que lo que les separa, que creemos que es un mensaje muy, muy bonito en esta época actual.
Madre mía. Estoy disfrutando mucho con Shana Sicardi, que es licenciada en periodismo por la Universidad Ramón Llull Baquerna, y posteriormente se diplomó, fíjate, en redes sociales. En 2017, Shana decidió irse al campo base del Everest, y aquel primer viaje a Nepal es verdad que cambió su vida, y nos lo está demostrando aquí en Poniendo las Calles. Claro, una vez que tú te encuentras allí, reflexionas, te das cuenta de también que muchas veces muchas expediciones, muchas visitas de, pongamos entre comillas, humanos, occidentales, turistas, viajes de empresas que se lanzan por allí a conocer aquellos parajes, pues también están deteriorando mucho aquella zona, porque mucha gente va a disfrutar de aquellas montañas y también las contamina. Ahí me imagino que estarás dándome la razón.
Claro, muchísimo, porque claro, al fin y al cabo, por esas montañas no pasaba nadie hace 70 años, más que algunos expedicionarios de distintos gobiernos, y de repente empiezan las expediciones comerciales, que han acabado en lo que muy bien apuntamos
claro,
al principio,
claro.
en la famosa foto del año pasado.
Que sí,
os tengo
exacto,
que decir que de la
exacto.
famosa foto esa del Everest que dio la vuelta al mundo, uno de los puntitos de esos escaladores que aparecen ahí en fila y tal, que parece que al final haya, no sé, un McDonald's, ¿sabes? Y digo, jolín, esa cola también ahí arriba, ¿no? Que va a haber ahí un Mercadona. Pues uno de esos puntitos que hay ahí arriba era Lacpa, era el coautor del libro, que ese día, justo ese día, Carlos estaba allí arriba, y relatamos en el libro las cosas tremendas que se vivieron de toda la gente esperando, pues claro, tú estás esperando allí en la cima del Everest, que son más o menos es la altura de un Boeing 747 de vuelo,
increíble,
¿sabes?
Increíble, increíble.
Es una
increíble.
Cosa tremenda. Entonces, sí que es cierto que los sherpas, para responderte, los sherpas son unos activistas medioambientales muy activos,
sí.
porque ellos creen que hay un dios que vive en cada montaña y uh-huh. en cada río y en cada lago, un poco como en el norte de España, ¿no? Que aún
claro.
mantienen estas tradiciones de, uh-huh. de como ninfas o seres uh-huh. mágicos o mitológicos en la naturaleza, y que por eso hay que preservarlo. Y en eso yo creo que tenemos mucho que aprender de ellos.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Digo yo que el que haya gente comprometida y con ganas de llegar a la cima no es malo. Lo malo, yo creo, es no tener preparación ni conciencia sobre lo que se va a hacer. Lo digo esto, Shana, porque para los sherpas es fundamental que haya gente con ganas de plantearse esta aventura, ¿no? Esto es así.
Claro, sí. Entonces, al fin y al cabo, lo que está pasando es que los sherpas también ayudan tanto, y porque también necesitan tanto el dinero, ¿verdad?
Ya,
que al final
ya.
te facilitan que tú puedas hacer todo lo que quieras allí. Y eso, claro, es algo que ellos tienen pendiente a resolver en sus montañas, ¿no? También y dentro de su industria, que, bueno, fijaros lo que también ha pasado en España, ¿no? Durante los años 60 y 70 del turismo, ¿no? Pues claro, a veces pues nos hemos pasado un poco alterando, pues a lo mejor el litoral, alterando nuestros paisajes. Entonces, a ellos les ha pasado exactamente lo mismo. Por eso nosotros lo que hemos hecho dentro de este libro, que es, bueno, yo he cedido íntegramente mi parte de los beneficios a la comunidad Sherpa. Yo por ese libro, jolín, no me estoy llevando ni un duro.
Jolín.
Y una de las cosas que hemos hecho es costear la retirada de una tonelada de residuos del Everest hasta ahora, y estamos planteando más acciones, y todo es para intentar un poco, pues mira, Carlos, pues arreglar un poco, que reparar sí. un poco los daños que hemos podido hacer por allí ensuciando sí. las cosas, ¿no?
Que sí, que sí. ¿Cuáles son los residuos que te encuentras cuando te subes al Everest? Normalmente, ¿qué es lo que hay? Porque claro, me imagino que la gente allí, por ejemplo, no fuma. Una colilla de un cigarrillo es muy contaminante, pero ¿qué más cosas hay por ahí?
Bueno, hay alguna gente que sí que fuma en el campo base y que bebe.
¿Sí?
Entonces, bueno, sí, claro, sí, sí. Es que eso es como una pequeña ciudad. A lo mejor se juntan 1,000 personas en el campo base del Everest en la primavera, que es cuando se sube. Mira, se encuentran, por una parte, es que ahora con esto vais a flipar con lo que os voy a decir. Vosotros sabéis, ¿cómo te gusta, eh?
Me encanta.
Vosotros sabéis que hay sherpas que, claro, que tienen que bajar en un barril a la espalda todas las, por decirlo finamente, las
porquerías.
Las heces de los alpinistas.
Madre
y que se
mía.
Juegan la vida bajando unos barriles azules. Siempre que veáis unas fotos de estas del Everest con un sherpa bajando un barril azul a la espalda,
ahí va lo más grande, ¿no?
Uh-huh. Ahí va lo más grande. Pero tú imagínate, claro, hay muchos que no lo hacen ahí, sino que lo hacen en una grieta o lo hacen claro. en un agujero en la nieve. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso está muy mal, porque ahora que se están notando también los efectos del cambio climático en el Everest y en otras muchas montañas, tú imagínate qué pasa si eso se derrite la nieve y eso va llegando a los ríos, a los cultivos, a los pueblos, al ganado y a todas partes. Es decir, estamos poniendo en riesgo vidas de un montón de gente. Entonces, ¿qué se encuentra en las montañas? Pues muchísimos desechos humanos. Y luego material, pues las botellas estas de oxígeno, latas de camping gas para las cocinas, restos de tiendas de campaña, hierros, o sea, como estructuras de tiendas de campaña. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que tú dices, ¿para qué lo voy a bajar? Si esto pesa un montón en altitud, claro. pues lo dejo aquí y bajo más ligero.
Claro.
Ese es
Madre
el problema.
Mía. Shana, no te voy a quitar más tiempo, pero sí que quiero que nos cuentes a los ponedores que, bueno, que ahora el libro es verdad que ha sido todo un reto para ti, pero yo sé que tienes otro proyecto entre manos relacionado con él. Cuéntanos un poco de qué va y cómo va esta iniciativa y qué es lo que pretendes.
¿Con qué? ¿Con la retirada de los residuos del Everest? ¿Te
exacto,
refieres, no?
Exacto.
Bueno, pues esto solamente os digo que acaba de comenzar, porque vamos a hacer muchas más cosas y se van a saber, yo creo que en un mes se va a saber algo bastante, bastante, bastante potente. ¿Qué os avisaremos, ponedores? ¿Vale?
Vale.
Y porque nuestra idea es ir mucho más allá, porque pensamos que Sherpas es mucho más que un libro. Queremos también ayudar a estudiantes, queremos aportar material escolar en algunas escuelas de los niños de Solukhumbu, que es la región del Everest, porque en el año pasado lo que ha sucedido es que hay ONGs que no han podido llegar, ¿no?, por la pandemia, entonces hay niños que no tienen ni cuadernos para ir a clase. Entonces, bueno, queremos hacer muchas cosas más. Es un libro completamente, bueno, para ellos, entonces queremos trasladar también el mensaje que cualquiera que lo compre o lo regale, pues está yendo ese dinero directamente a la comunidad Sherpa, que como el año pasado y ahora no tienen ni trekkings ni expediciones por la situación de pandemia, pues vamos a ayudarles un poco. Así que lo vamos explicando todo en redes sociales y toda ayuda es bienvenida. Así que
pues
vamos
aquí nos
a intentar que...
para echaros un cable.
Pues muchísimas gracias.
Está muy bien. El libro se llama Sherpas, la otra historia del Himalaya. Shiana nos ha acompañado. Shiana Sicardi, una crack en la comunicación, una crack en...
No, eso tú, amigo.
Tú sí que eres buena y guapa. Tú eres más guapa todavía. Así que...
Oye, pues sí que has estado mirando, porque si no...
Bueno, he ampliado, he visto que la belleza... no tienes ni acné.
Exacto, no. La belleza está en los ojos del que mira, amigo. Oye, ya empezamos fuertes, ¿eh? Y no hemos ni desayunado. Imagínate para cenar. Madre mía, no me líes.
Ni tú a mí. Shana, que vaya muy bien. Gracias por ese tipo de iniciativas y ojalá, oye, cada vez que se suba al Everest, que yo creo que es algo que tendríamos que hacer por lo menos una vez en la vida a los locos, pues que no contaminemos mucho y que disfrutemos lo que el planeta nos ha regalado.
Ahí estamos, exactamente, Carlos, exacto. Ahí la
genial, llamado. Genial. O sea, que tengas muy buen día, gracias.
Igualmente, buenos días a todos.
Hasta luego, Shana. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera, en COPE, continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista. Viaje de novios, túnel, un poco parilla y atontadita, pero vamos. Pues claro, te imaginas un desierto, un pulpo, no sé. Entramos, aquello ni son ni nada. Yo le tengo mucha fobia a las aves. De momento, un cuervo cojo detrás mía todo el rato. Yo asustada perdida detrás de mi marido.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Estamos hablando de los recuerdos de nuestra infancia, de los recuerdos de los ponedores. La verdad, Beatriz Calderón, que es una pasada ver cómo funciona de bien el cerebro de nuestra audiencia.
Sí, Santi Carreter tiene un recuerdo con miedo. Cuando mi padre, por ejemplo, sacaba las cabras y gallinas del corral en la Sierra de Málaga y me daba un palo para cuando se acercaban las águilas a llevarse el ganado, yo tenía que atizarlas con el palo y ahuyentarlas. Qué miedo, de verdad, qué miedo pasaba.
Qué gracia, por favor. O Diego Escalante dice, Pulpo, en un rincón de pensar. Qué raro, ¿verdad? Claro, en la época en la que uno tenía que estudiar y no lo hacía bien o se portaba mal, nos mandaban al rincón de pensar. Son las 5:36 de la mañana, hora menos en Canarias, y ahora Tina Turner. Son muy importantes. Muchas veces utilizamos las canciones, ¿verdad, Bea?, para situarnos en un momento de nuestra vida, pero nuestros ponedores tienen sus propios, sus propias circunstancias, ¿no?, para recordar las cosas que han vivido. Son los mensajes que nos están dejando hoy en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, Paqui Puche, que está en Villena, en Alicante, dice que ya vivía en la calle, que cruzando la carretera está la montaña, y en verano cruzaba para coger saltamontes, para alimentar a la perdiz que tenía un vecino. Y la llamábamos Matildo. O sea, Matildo. Dice, nos sacábamos la tele también a la calle desde una ventana y todos los vecinos juntos con las sillas nos poníamos a verla. Qué tiempos aquellos, en aquel momento. O Manuela Casado, que dice, pues yo recuerdo de mi infancia que con 5 o 6 años me iba al campo con 10 vacas y tenía que cuidar de ellas. Y que no se metieran en el campo del vecino, claro. Y luego ya por las tardes era cuando tocaba colegio. Era en Tuisente, en la provincia de Lérida. Oye, ha habido ponedores que han tenido una infancia dura, que han tenido que trabajar.
Hombre, claro, desde bien jovencitos además.
Mira, Ana Matilla, que dice que lo recuerda pasando, jugando en la calle. Vivía en un pueblo, se llama Hospital de Órbigo. En Navidad llegaba mi padre después de trabajar y nos hacía una zambomba con la barriga del gocho, que es un cerdo.
¡Qué bueno!
Tú imagínate, éramos 8 hermanos y después de cenar nos poníamos a cantar, cómo lo echo de menos. ¿Tú te puedes creer que yo acabo de descubrir que gocho es cerdo? Y por eso pues se hizo lo de que te has puesto gocho cuando comes mucho.
Te has puesto cerdo, claro, te has puesto gocho, te has puesto cerdo, cosa que le está funcionando muy bien a David Muñoz, por cierto.
Sí.
Andrés Palencia nos deja un mensaje en Facebook, dice, Pulpo, yo me acuerdo perfectamente de mi padre, que falleció hace 4 años, con 67, y me acuerdo de todas las cosas que hacía para que a mí y a mis hermanos no nos faltara de nada. Él no quería nada para él, todo lo quería para sus hijos.
Qué bueno.
Por cierto, de sus pocos vicios destacaba siempre escuchar la radio. Qué bueno, Andrés Palencia, gracias por tu mensaje. Y atención, la foto que nos manda Juan del 15, que está ahora mismo desde el puerto de Rosario, en Fuerteventura, preparando una tortilla con mucha cebolla, dice Pulpo, preparando tu tortilla con mucha cebollita, soy ponedor, y manda foto. Es digna de entrar a ver la foto de este ponedor de Juan del 15 que ha mandado. Vaya pinta, vea, eso no lo comemos tú y yo en dos desconexiones.
Nada,
¿eh?
Es que me dura un asalto eso metido en pan, ya sabes que yo aquí me hago el bocata de tortilla. ¿Qué te parece, Fernando y Arena, hablando también de bocadillo? Es que la música te lleva muchos recuerdos, pero hombre, y la comida, claro. Dice, mira, los bocadillos de chocolate rallado de la campana del Gorriaga y el pan untado a su vez con margarina de tulipán y salir corriendo con el balón. Claro, lo bueno es que en aquella época te tomabas ese bocata, pero luego lo quemabas.
Claro, claro, cosa que ahora como que no es lo
ahora
mismo,
hay
¿verdad?
Algunos que no.
Ahora ya eso no funciona. Mira, yo tengo unas ganas de que cuando pase todo esto, empezar estas invitaciones que nos hacen los ponedores, que dicen cuando paséis por mi tierra, en mi local, no sé qué, cumplirlas.
Claro.
Acercarme a ver a los ponedores que nos han invitado a tomar una tortilla, por ejemplo, en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. E ir a ver a Juan del 15 cuando estemos por allí. Uh-huh. Es que tenemos que hacer esas escapadas, vea.
El cuando pase todo esto, qué gran frase, ¿eh? Se va a quedar para los anales de
cuando
la historia.
Cuando pase todo esto,
cuando
¿verdad?
Pase todo esto.
Puñetero bicho, de verdad.
Y llevamos un año así.
Un año, vea. Que creíamos que iba a ser para un par de meses, ¿verdad?
Sí, para 15 días al principio.
Joder, pues no le estoy sacando yo aquí.
Se nos ha ido de madre, la
¿cómo
verdad.
¿Cómo me renta el micrófono que me he montado aquí en casa?
Sí,
¿eh?
Sí, sí, ya te digo. Menos mal, ¿eh? Que tenías ahí un pequeño estudio.
Madre mía.
Te pilla en otro momento y a ver cómo lo hacemos.
¿Qué circunstancias? Bueno, son las 5:41 de la mañana, hora menos en Canarias. El objetivo es que lleguemos a las 6:10 para dar la del pulpo a Carlos Herrera, porque a partir de las 6 comienza en COPE Herrera. Y lo bueno es que Gonzalo Zaballa seguro que nos puede contar alguno de los temas que van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Compártenos cositas a los ponedores, por favor.
Bueno, pues te cuento que empezamos el día echando mano del calendario, también echando la vista atrás. Es 23 de febrero y eso significa que hace 40 años se vivió este momento. Como te puedes imaginar, Pulpo, el intento de golpe de estado militar con Tejero como cabeza visible que marcó pues un antes y un después en la historia de la democracia española. Por suerte, en Herrera en COPE hay varias personas que pueden hablar con rigor de lo que ocurrió ese día, pero sin duda, dos de las personas que más información manejan al respecto son Carlos Herrera y Carlos Dávila. Y ambos van a estar charlando hoy sobre aquel día y, bueno, a buen seguro, pues vamos a conocer cositas que todavía no sabíamos, así que puede ser una buena clase de historia.
Gonzalo, ¿tú habías nacido en el 23F del 81?
No, que va. Yo nací en el 93.
¿En el 93 hombre, naciste
claro,
tú?
Sí, yo sé que parezco una persona muy madura, pero todavía estoy hecho un chaval.
Pulpo, escucha un momento. Es que en el 23F del 81 no había nacido yo.
Tampoco tú.
Me faltaban dos meses.
Pero qué asco me dais, ¿no?
Claro, vamos a ver. Es que, pobre Gonzalo.
Estoy haciendo un programa de radio infantil, ¿no?
Yogurines,
digamos.
Yogurines, eso
bueno,
es.
Pues casi, casi.
Yo que me acuerdo, fíjate, yo nací en el 74, pero yo me acuerdo de ver en directo en el televisor, estaba mi abuelo, el padre de mi padre. Estábamos viendo la tele en ese momento y ocurrió eso. Y yo recuerdo que nos alarmamos en casa diciendo, ¿qué coño está pasando?
Hombre, normal. Claro. Probablemente sea uno de los recuerdos. Yo, por ejemplo, como las Torres Gemelas, lo tengo grabado en la cabeza perfectamente donde estaba cuando me enteré. A ti supongo que se te habrá quedado igual.
Pues mira, yo estaba en mi casa, estaba trabajando yo en Antena 3 Televisión por aquel entonces y me acuerdo que no fui capaz de salir de casa porque no me podía desprender de la televisión de ver a Matías Prats narrando todo lo que estaba sucediendo allí. Es que yo tenía un coche esperándome en la puerta porque me tenía que ir a trabajar a Antena 3 y no podía moverme porque es que estaba alucinando de que eso fuese real.
Fíjate, pues mira, hoy precisamente puede ser un buen día para rememorar aquellos tiempos con todas las cosas que empiezan a contar Carlos Herrera y Carlos Dávila. Qué y probablemente bueno. te vengan muchas cosas a la memoria, Pulpo, así que no te lo pierdas.
Jolín, qué bien. Y dices que será a partir de las 6 de la mañana,
eso
¿no?
Eso es. Uh-huh. También vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial, porque según ha podido saber esta casa, nuestro compañero Ricardo Rodríguez avanzaba esta información, uh-huh. existe la posibilidad de que hoy se haga efectivo el pacto para renovar dicho órgano, que lleva 2 años en funciones, así que va a haber que estar atento. Y por supuesto, Pulpo, vamos a hablar de la pandemia. Te destaco una buena noticia. Canarias es la primera comunidad autónoma con más personas inmunizadas por la vacuna que personas contagiadas por coronavirus. Así que esperemos que dentro de poco sean muchas más, pero desde luego es una buenísima noticia que llevábamos tiempo esperando.
La verdad que sí, Gonzalo. Te mando un abrazo enorme. Gracias por poner las calles con nosotros y por contarnos secretillos de Herrera en COPE a partir de las 6.
Igualmente, Pulpo. Siempre un placer.
Un placer. Vamos a nuestra ronda de ponedores. Son las 5:44 de la mañana, hora menos en Canarias. Mientras otros duermen, hay un montón de gente que está trabajando, ¿verdad, Bea? Y que hacen cosas increíbles para que España siga siendo un gran país. país, a pesar de las circunstancias que nos rodean a día de hoy. Por ejemplo, Ángel Carracedo está en Madrid, en la parada de taxis, esperando a que llegue alguien. Abrazos fuertes para los ponedores. Gracias, Ángel.
Davinia se va a trabajar repartiendo el pan nuestro de cada día.
Francisco Carretero, a punto de entrar a trabajar en un supermercado para reponer y que no le falte de nada a nuestros vecinos de Ciudad Real. Un abrazo a los ponedores, nos dice Francisco.
Jorge Carrera nos escribe desde Galicia, va con bombonas de oxígeno.
Hola, soy Magallanes desde Tenerife, les oigo a menudo, mi trabajo son las telecomunicaciones y me tocan muchas noches. Ahora han tocado las instalaciones del 5G para que nadie se quede atrás. Importante la profesión de este ponedor, ¿eh?
Juan Fernando, desde Redur, en Cáceres.
Miguel López dice que está saliendo de Asturias con leche para la Cruz Roja francesa, en Brest, al norte. Saludos para todos los ponedores y al grupo de transportes Hermanos Robledo.
Manuel, que nos dice que nos escucha todos los días desde la panadería Manuel Olmedo e Hijos, desde Estepa.
José González, camino de Santiago con fruta desde Madrid.
Madrileño levantino que dice que se llama Julio, que está en una estación de servicio en una gasolinera cubriendo el turno de noche.
Javier Espinosa está en Soto del Real trabajando en seguridad privada desde hace 30 años y un saludo para todos los ponedores, nos dice Javier.
Y Álvaro Jiménez va camino de Vigo desde Sevilla por Portugal toda la noche dándole a los pedales.
Cristóbal es un ponedor que está trabajando en alimentación con tráiler para supermercados y dice que en su tiempo libre colabora con el Banco de Alimentos de Valencia. Manda un saludo para sus padres, también para Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos, que son ponedores y que nos animan a todos a tener mucha fuerza y mucha salud.
Juan Romero nos ha escrito desde Estepa también, dice que es uno de los de la placa blanca, deseando que lleguen siempre las 4 de la mañana para empezar a escuchar el programa.
Qué bueno. O Carmen Gómez, que está en Cebolla, en Toledo, que va a trabajar en una fábrica de helados, increíble.
Juan Carlos de la Rosa, de Toledo también, y hago la ruta de Madrid-Bailén con paquetería y suelo acabar en torno a las 6 o 6:30.
Mi penúltimo mensaje de ponedor es de José María Olaya, que está en Sevilla. Es vigilante de seguridad, está custodiando las vacunas de esta pandemia tan maligna, pero tan deseada por toda la humanidad. Es ponedor desde los inicios del programa y nos manda un abrazo a los ponedores. Gracias, José María.
Y Ángel nos saluda desde San Vicente de la Sonsierra, que está en La Rioja. Él está ahora mismo en la carnicería Ángel Monje preparando pedidos.
Y dos guardias civiles que están destinados en el norte de Tenerife. Dice que tienen más sueño que una cesta de gatitos, pero que aquí están cumpliendo con su deber, que es proteger y ayudar a la gente. 5:47, hora menos en Canarias. Hoy la temática musical de esta semana está dedicada a los grandes temas italianos, nos lo pedía Eli desde La Rioja. La canción que vamos a escuchar hoy nos lleva hasta el 77. En ese año España, el 15 de junio a las 9 de la mañana, pues los colegios españoles abrieron sus puertas para dar comienzo al primer acto electoral de la democracia española. Aquel día, después de 40 años sin pasar por las urnas, los españoles aprendimos a votar. De hecho, hasta se emitieron por televisión las guías básicas para entender el proceso.
Conoce la mecánica del voto, lo que tiene que hacer exactamente para depositar sus papeletas en las urnas. Lo primero es asegurarse, si tiene 21 años cumplidos, de que se haya usted inscrito en el censo electoral para el Congreso.
Así, según estoy escuchando, parece que es la voz de Antonio Ferrandis, que nos estaba explicando cómo se tendría que hacer el proceso de la votación. Bueno, pues en esta semana musical de temática italiana que nos pidió Eli, pues te he seleccionado una de las canciones que más éxito tuvo en el año 77. Es una de esas canciones que en las cintas de música italiana que yo le grababa a mi madre, pues siempre acompañaba esta canción. La canción es de Gianni Vella, un cantautor con unos agudos impresionantes en la forma de cantar que cautivaron a España. Grabó este Yo canto, que sería una de sus tres canciones más reconocidas, y fue en enero de 2010 cuando sufrió un derrame cerebral y posteriormente perdió el habla y la movilidad en una pierna, pero a día de hoy está vivito y coleando, así que aquí está con nosotros hoy este gran Gianni Vella. Disfruta esta canción.
Más allá, me pides que vayamos a la cama y yo necesito cantar. Yo escribo y tú te apoyas en el piano. Quisiera ser gigante y tú haces que me sienta como un artista enano. Y pienso que
tu amor por mí no será tanto si no comprendes que también soy canto. Yo canto y tú pasas las horas murmurando y me maldices cuando estoy cantando. Yo canto y tú marchas enfadada. Te sueño enamorada en brazos de un amante y no me importa nada.
Mi abrazo a Manolo Gago, que dice que le encanta este programa. Gracias, Manolo, por estar con nosotros y ayudarnos a poner las calles. Son las 5:50 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Esta música significa que tenemos que dar la del pulpo a Carlos Herrera, porque él comienza a las 6 y hasta entonces pues tenemos que hablar un poquito de música. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
Pues hoy tengo muchas ganas de darte la del pulpo porque vamos a recordar un grupazo, Herrera, que desgraciadamente no suena mucho en la radio, pero cuando la gente lo escucha dice, oye, eso está muy bien. Los Poco.
Hombre, Rusty Young.
Sí, señor. Qué sonido más natural. Esto está muy bien. Es verdad que Los Poco para muchísimas personas será, lógicamente, ese Rose of Cimarron, pero oye, tienen canciones muy interesantes. Este sí, Little son, Darling me parece que está muy bien.
Como unos Eagles chiquititos.
Sí, unos mini Eagles, ¿no?
Sí, son unos mini Eagles. Sí. Muy buenos, sí, a mí me gustaron mucho siempre.
Claro, pues es que hoy estamos de celebración, porque estamos celebrando el cumpleaños de lo que yo considero que ha sido todo un crack en la música. Fíjate, allá por finales de los 60, con su steel guitar, creó, junto a los ex Buffalo Springfield, Richie Furay, Jim Messina, la fantástica banda de country Los Poco. Bueno, pues fueron editando discos, editando canciones que la radio se agradecía mucho porque el sonido era muy puro. Y cuando uno se acerca a los discos, descubre estas joyas que son muy merecedoras de compartir con la audiencia de los oyentes de COPE.
Mira.
El Legend.
Yo tiro mucho de Poco, Radio Carlitos Deluxe. Yo creo que habré puesto 5 o 6 piezas.
Oh, qué bueno.
De todo ese tiempo, sí. Porque además los tipos de Poco fueron buenos como banda y luego también como individualidad, Fíjate Messina, por ejemplo.
Hombre, Messina, ¿no? Claro, por supuesto. Pues hoy, Risty Young, que nacía un 23 de febrero del 46 en Long Beach, en California, cumple 76 años. Lógicamente, su obra más reconocida es este Rose of Cimarron. ¡Qué buena canción, Herrera!
Es muy simpática la canción, ya te digo, de Eagles en chiquitito.
Sí. Esto, lo de una canción simpática es así como una mini cobra, así una...
No. A ver, yo acababa de entrar en la universidad, eso era el 75 aproximadamente.
Exactamente.
Sí. Porque me acuerdo con una compañera mía, hoy una eficacísima doctora, María Heredia, en una cafetería escuchando esta canción y los dos abriendo así los oídos y los ojos, diciendo, ostras, ¿esto qué es?
Jolín.
Sí. Descubrimos, mira, que era Poco.
46 años después, la estás volviendo a escuchar justo antes de que comience tu programa de radio, que me imagino que hoy sí te habrás preparado, porque normalmente siempre te pilla el toro.
No, voy a ver si me lo preparo ahora, estos 5 minutillos. Que si son 6 mejor, porque hoy hay mucha faena, ¿eh? Tengo mucha plancha atrasada.
Sí, hoy viene el día cargado. Lo que sí me han contado es que vas a hablar con Carlos Dávila de cómo se vivió el 23F en nuestro país.
Es que Dávila,
¿no?,
estuvo allí.
¿Ah, sí?
Dávila fue el primer periodista que vio entrar a los guardias civiles, porque estaba en el pasillo del Congreso, estaba ahí dando vueltas a ver si se enteraba de más o menos qué gobierno quería montar Calvo Sotelo. Uh-huh. Y claro, se quedó perplejo viendo entrar a unos cuantos tíos.
No le cuadraba.
En mano, no le cuadraba.
No le cuadraba.
¿Carnaval o...?
Pues mira. Qué fuerte. Pues mira, ayer precisamente que estoy digitalizando programas de radio de hace un montón de años... estuve digitalizando La Espuela. Qué gran programa de radio hacía Dávila, ¿eh?
Sí, hombre. Con Ramón Pi, con sí, Alejo.
Con
sí,
Alejo. Sí, uh-huh. Claro. Qué grande. Bueno, Herrera, te quedas tú. Habitas de Kun.
De Kun.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Todos hacemos cosas por quien nos importa. Por eso, ahora en IKEA, además de comprar online o en la tienda, también puedes comprar por teléfono. Y recuerda que si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Infórmate de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del oruco.